Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este viernes que nos recuerda que en un mes exacto estaremos celebrando que nos ha tocado la lotería. ¿Lo llevas bien? ¿Estás abrigado? ¿Te estás mojando? No lo sé. El caso de Álvaro Coutelén me tiene desorientada. Hoy lleva camiseta debajo de la camisa, o sea que frío debe hacer.
Sobre todo a las 6 de la mañana cuando vas en moto, claro.
Claro.
¿A ti se te ha pegado algo al jersey?
Sí, se me ha pegado ahí un chaleco así azul, azulón, de voluntaria del Banco de Alimentos. ¿Sabes? Es que estoy recogiendo alimentos.
Ah, vale. Pues si los hubiese traído algo, pero...
Alguna cosita. Hecho, ¿eh? Bueno, deposítalo en tu supermercado cercano, es lo que tienes que hacer.
Ah, vale, perfecto.
Haces la compra y luego ya, pues llenas
alguna... Pero entonces,
¿para
qué llevas el chaleco? ¿Te lo puedo dar a ti? Si no, no lleves el chaleco.
Sí, sí. Imagínate que Rafa Nieto trae, no sé, 2 kilos de lentejas.
Bueno, pues lo recoges tú, que pone aquí voluntaria del Banco de Alimentos.
Y entonces yo lo recojo.
Ah, vale, por eso entonces no hace falta, te lo podría haber dado a ti.
Ya, pero como no has traído nada, claro, pues esta tarde cuando hagas la compra ya te tiras el pisto.
Vale, ¿vale? Perfecto. Como siempre hago todos los años.
Sí. ¿Cómo está la actualidad?
Bueno, pues la actualidad viene pasada por agua.
¿Sí?
Una mañana lluviosa, muy gris, muy oscura en Madrid, que ha complicado el tráfico durante toda la mañana, con muchos accidentes, sobre todo en la zona norte, en el nudo de Manoteras, y una jornada donde la noticia está en Navacerrada, con la apertura récord de la estación de esquí, aunque hayan sido las pistas bajas. Fíjate, respecto a la pasada temporada, que se abrió el 19 de enero las pistas, ahora se hacen un 22 de noviembre, es decir, 58 días que han ganado los esquiadores para poder disfrutar de su deporte, y los que viven de este negocio de la nieve poder empezar a ganar dinero mucho antes esta temporada. Y es que el mal tiempo por lo menos ha servido para algo. Ya hay esquiadores que han subido a Navacerrada, y ya hay también los primeros trabajadores que le están atendiendo. Y un día en el que vamos a hablar mucho de luces. Las luces de Navidad que se encienden y las luces que ya se han encendido de los paneles informativos del número de aparcamientos disponibles para entrar en los parkings públicos de Madrid Central. Algo que tenía que haberse puesto hace un año, cuando empezó Madrid Central, porque esa es una información clave para que cuando tú con tu coche etiqueta BOC pasas a Madrid Central, no sabes hasta hoy si había o no plazas en un parking público. Te arriesgabas a una sanción de 90 euros. Ahora más o menos lo vas a poder saber, porque además esa información se actualiza en 90 minutos. Además, los paneles son muy llamativos, muy claritos y que se ve muy bien desde el coche. Son 17 a lo largo de todas las entradas de Madrid Central.
¿Dónde están estos paneles?
Pues
¿cerca de los taxis?
Claro. No, no.
De los taxis, por Dios.
En esas líneas rojas...
Sí. Ah, las líneas rojas.
Exactamente,
vale.
A lo largo del recorrido del círculo de Madrid Central, de esa pequeña almendra, pues hay 17 paneles informativos repartidos. Por ejemplo, mira, te enseño una foto del Decibeles.
Hay que dice que hay 170 plazas en la Plaza del Carmen, 144 en la Plaza de Oriente, 52 Plaza del Rey, 6 en Gravina 21, 97... Ah, claro, y entonces dices, ah, bueno, pues mira,
claro,
me voy a ir...
Pero a que se ve muy claro.
Clarísimo.
Y muy grande, perfecto.
¿Sí?
Pues así se lo van a encontrar los conductores que lleguen al centro de Madrid. Por cierto, que también empieza el dispositivo de seguridad, con 3.000 agentes que van a vigilar no solo los pequeños hurtos, la acumulación y aglomeración de gente, sino también se van a intensificar los controles de alcohol y de drogas para la gente que vaya al volante. ¿Y te acuerdas de esos semáforos peatonales de Carmena, en Preciados y en Carmen, que durante 2 años nos decían si teníamos que ir en una dirección única,
sí,
si teníamos que bajar desde Callao por Carmen?
Sí.
Exactamente. Bueno, pues eso se va a seguir haciendo, pero lo va a decidir la policía municipal, no unos semáforos, en caso de que haya mucha aglomeración de gente. Lo que va a instalar el nuevo gobierno municipal son 4 paneles informativos, 2 en la zona de Sol, 2 en la zona de Callao, para informar a la gente si hay mucha afluencia, que eviten las calles, y en caso de que haya que cortar o hacerla de sentido único, se hará vía información y no vía imposición a través de un semáforo, ¿vale? Lo decidirá la policía municipal. Y que vamos a estar también muy pendientes de muchos asuntos más. Por ejemplo, la detención de 2 jóvenes en Madrid que acosaban a escolares de 2 institutos de la Avenida de la Peseta. Un paraguayo de 18 años y un ucraniano de 16. No solo robaban a los chicos y los atemorizaban, es que a uno le robaron las llaves de la casa de sus padres, se fueron a robar y consiguieron 40.000 euros en joyas.
Bueno, ¿cómo está el patio? Álvaro Coutelén, gracias y abrígate, ¿eh?
A ti, ya llevo una camiseta debajo, ya me la has dicho.
Pues ponte algo más, hombre de Dios. Anda, gracias. Con esa lluvia que hace un rato nos contaba precisamente Jesús Matsuki que había en la capital, nos hemos quedado y queremos preguntarle de nuevo sobre la circulación, sobre el estado de esos coches, en todos los coches que circulan por las calles de la capital. Desde la oficina de pantallas del ayuntamiento, Jesús Matsuki, ¿qué tal está ahora el asunto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aumentando la circulación, se avecina obviamente el inicio del fin de semana, el inicio de esos días libres, y se hace notar en la circulación de la ciudad. Por ejemplo, en la zona centro, en el paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, con un tráfico algo más complicado, y al afectar a las inmediaciones de la Plaza de Colón, ténganlo en cuenta, conductores que llegan desde el Paseo de la Castellana, desde Goya o desde la calle Génova. También encontramos un tráfico lento, atentos, si se mueven por la Gran Vía. En ambos sentidos, una circulación bastante complicada. Dificultades también, de momento, sin incidencias a esta hora, pero atentos si salen por la Plaza de Cristo Rey en sentido Avenida de la Memoria, antiguamente conocida como Avenida del Arco de la Victoria, porque el tráfico empieza a ser bastante difícil en la zona. Y también empieza a animarse la circulación el M30, partiendo desde el entorno de la Avenida América hasta alcanzar el Puente de Ventas, un tráfico que ya es lento tanto en la calzada central como en la calzada lateral.
Muchas gracias, Jesús.
Buen fin de semana.
Igualmente. Y Teresa Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo están ahora mismo las carreteras en la Comunidad de Madrid? Está ella en la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora todo?
Buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos tráfico intenso para acceder a la capital por la A1 en Alcobendas y hasta el nudo de Manoteras en la zona de Las Tablas. Y de salida, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A42 en Getafe. También en la ronda de circunvalación M40, tráfico intenso en el entorno de Coslada, especialmente en sentido sur, en sentido A3.
Amparo Latre, ¿qué tal?
Estaba pensando que...
¿Cómo estás?
Está el... Vamos, que no me apetece salir de casa esta tarde.
Mira, yo que tú, fíjate lo que hacía. Me quedaba ya en la emisora ya, y no salía
hasta
de aquí.
El lunes. Porque...
Uy, hasta que llegues a tu casa, entre unas cosas y otras.
Madre mía.
Te recuerdo que de 6 a 8 de la tarde, de nuevo, jornada de huelga, ¿eh?
En
la MT.
La he sufrido esta mañana.
Vale, bueno, pero es que te lo digo porque a lo mejor piensan que como ya ha habido 2 horas de huelga, no, pues esta tarde
más y mejor.
Sí. Y mañana a las 10:30 comienza la jornada social diocesana en el seminario.
Sí, tenemos una cita en el seminario a las 10:30. El teólogo Luis Aranguren va a impartir una conferencia con el título ¿Qué puedo hacer por ti? Interesante pregunta.
Jolín, se me ocurren 1.500 cosas, pues, así.
Pues de esto va a hablar Luis Aranguren. Y luego a las 12:30, un poco más tarde, empezará una parte más testimonial de la jornada en la que participarán los delegados de Juventud, Laicos, Familia y Vida, de Movilidad Humana y de Jóvenes, y que van a contar sus experiencias en su compromiso cristiano y en la transmisión de la fe. Y por la tarde, la secretaria de Cáritas Española, Natalia Peiro, va a hablar sobre el cristiano ante la desigualdad. A las 7, el Cardenal Osoro presidirá la Eucaristía en la Catedral, en la que participarán las personas que hayan estado en la jornada en el seminario. Y al terminar, a las 8:15, va a haber una merienda para todos los participantes, servida por Carifood, que es una empresa de inserción de las que apoya Cáritas Diocesana de Madrid. Y hemos hablado de todo esto con Javier Hernando, que es el secretario general de Cáritas Madrid.
Estamos celebrándolo de manera especial siguiendo un poquito el espíritu que nos propone el Papa Francisco. Es un momento especial, no para hacerlo solo un día ni una semana, para hacerlo todos los días, pero necesitamos pararnos especialmente en un momento determinado para darnos cuenta, tomar conciencia de que trabajamos con hermanos, con hermanas que sufren situaciones de injusticia, que tienen un conjunto de necesidades y que todos juntos, en ese recorrido del camino del día a día, aprendemos unos de otros. Ellos y nosotros todos, pues estamos en un proceso de aprendizaje.
Y este fin de semana, Ana, tenemos una cita importante también en la diócesis de Getafe. El domingo a las 5 de la tarde, el año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón, cierra la Puerta Santa en la Basílica del Cerro de los Ángeles. Varios obispos van a concelebrar esta celebración. El obispo de la diócesis de Getafe, por supuesto, Ginés García Beltrán, estará también el cardenal Carlos Osoro, el cardenal Rocco Varela y el obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pavés.
Pues buen fin de semana.
Igualmente, Ana, hasta el lunes.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 22 de noviembre, Robin Ventura y Alanish Jaipur te sorprenderán con su humor y su magia en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos confiando nuestra parte original. Nunca
volverá. 1:16, esto es Mediodía en COPE más. Somos el equipo que habla de vez en cuando de una palabra que nos gusta porque es muy, muy, muy concisa. Tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga precisamente a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No hay nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras personas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de la gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Es obligatorio. José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Ana, aquí, aguantando el tiempo.
Bueno, aguantando, imagino que estarás a cubierto, ¿no?
¿Qué se le va a hacer si es necesario?
Bueno, sí, pues claro, está así, ese es el otoño así frío. A ver, esas preguntas que nos mandan los oyentes a consultas de arrendamientos@gmail.com comienzan por la de un oyente que dice que es un arrendador y se plantea alquilar su vivienda y quiere conocer qué obligaciones tendría que asumir con el arrendamiento.
Pues mira, si viene por aquí se las decimos todas, ¿no?
Hombre, bueno. Mira, aprovecho para dar vuestro teléfono. Tenéis un teléfono que es el 920-20-11, 920-20-11. Ala, para que llamen también y pidan una cita. Y si no, pues contéstale tú, José Ramón.
Pues mira, le adelanto. La principal obligación de todo arrendador propietario es lógicamente, es la de entregar la vivienda en las condiciones necesarias para que cumpla su finalidad, que es la de servir de residencia al inquilino que la ocupe, ¿no? También está obligado el arrendador al saneamiento de los vicios ocultos que pudiera tener la vivienda, si estos vicios le hicieran impropia para su uso o disminuyeran de tal forma su valor que si los hubieran conocido los inquilinos, pues hombre, no habrían arrendado la vivienda o lo habrían hecho con precio inferior, ¿no? En cambio, fíjate, el arrendador no es responsable por los defectos manifiestos que están a la vista cuando los inquilinos arriendan la vivienda, solo por los vicios ocultos. También el arrendador debe hacerse cargo de las reparaciones necesarias de conservación y desgaste producidas por el paso del tiempo que haya que hacer en las viviendas arrendadas que se alquilan para que puedan servir para el uso al que se destinan, ¿no? Y por último, otra obligación esencial del arrendador es la de mantener en todo momento al inquilino pues en el goce pacífico del arrendamiento, ¿no? Uh-huh. Así el arrendador pues hombre debe abstenerse de realizar cualquier tipo de acto que perturbe al inquilino o pueda impedir el uso que haga en la vivienda arrendada. Esas son las principales obligaciones del arrendador.
Pues alto y claro, está clarísimo. Otro oyente, José Ramón, nos dice que quiere conocer hasta qué momento se extiende la responsabilidad de los avalistas en los arrendamientos y se abarca también esto a las prórrogas de los contratos.
Pues mira, Ana, la responsabilidad de los avalistas o también la de los fiadores en los arrendamientos de viviendas, se extenderá a lo que las partes hayan querido pactar en los contratos. O sea, aquí el pacto es fundamental, ¿no? Ahora bien, si los contratos de arrendamientos no dijeran nada sobre la duración de esta responsabilidad de los avalistas, esta se extendería también a los periodos de prórroga obligatoria y también a los de prórroga opcional del artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre mientras estuvieran vigentes los arrendamientos. Por último, la responsabilidad de los avalistas finalizaría al vencimiento de estos periodos de prórrogas, por lo cual la responsabilidad de los avalistas no abarcaría, salvo pacto en contrario, claro, a los periodos de renovación de los arrendamientos por tácita reconducción, dado que a estas renovaciones se las considera como nuevos contratos y no como prórrogas de los anteriores.
Lo que tienen que hacer es, si están pensando en realizar alguna consulta de este tipo, dirigirse a la Agencia Negociadora del Alquiler. Repito el número, el 920-2011, 920-2011, y si no tienen la web, que es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Abrígate y pasa buen fin de semana, José Ramón Zurdo.
Muchas gracias, igualmente, Ana.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. So tell me now. When every star falls from the sky and every last heart in the world breaks, oh, hold me now. When every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say, it's gonna be okay. It's gonna be okay.
Te estamos recordando desde que hemos empezado el programa que hoy, mañana y pasado se celebra la gran recogida de Madrid del Banco de Alimentos. Claro, todos estos alimentos tienen un fin, tienen un camino último que son los hogares o los centros o parroquias, organizaciones, ONGs donde se necesita comida, se necesita ayudar en la alimentación a gente que habitualmente tiene problemas en ese sentido. Maribel Sánchez, compañera de los informativos de COPE, ¿qué tal?
Muy buenas, Ana. Oye, qué guapa estás.
¿Has visto?
La gente no te ve.
No.
Pero te queda genial ese chaleco, ¿eh?
Sí, y
el
además,
azul.
Es muy práctico porque
de voluntaria.
Cuando estás recogiendo en los supermercados, pues te hace que no te manches. ¿Y dónde van todos estos alimentos?
Uy, estos
que se
alimentos
recogen?
Van a la gente más necesitada, a la gente que no llega a final de mes, que no tiene un sueldo para ir al mercado a por lo más básico. Gente que tenemos al lado, que tampoco hace falta irse al extrarradio o a pueblos perdidos o con familias en situación extrema. Es mucha gente que tenemos muy cerquita de nosotros y que realmente necesita esa comida que a nosotros, pues, en realidad nos da igual. Porque, Ana, tú estás de voluntaria en cualquiera de estas 1.079 tiendas de alimentación que colaboran en la Comunidad de Madrid y cuando vas a pagar ves al lado una caja de cartón y ¿por qué no dejas ahí un kilo de garbanzos? Una caja de leche en polvo, que es muy necesaria, es una de las cosas que más se necesitan, o esa botella de aceite, porque lo que quieren son elementos no perecederos, porque date cuenta que luego tienen que servir para todo el año.
Claro, es una acumulación que organizan en el banco de alimentos y reparten.
Y luego los distribuyen. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues en COPE nos hemos ido a uno de estos puntos donde llega el alimento que tú y que yo damos en esa tienda. Esa caja de galletas, ese brick de leche. Bueno, está en Vallecas. Allí el párroco, que se llama Gonzalo Ruiz Pérez, nos ha contado cómo distribuyen esa comida, cómo les va llegando poquito a poco y cómo ellos van haciendo la distribución entre las familias más necesitadas. ¿Qué les dan? Pues les dan, primero, la leche para que puedan desayunar por las mañanas. Se la llevan a casa y padres, hijos, todos desayunan. Pero luego cuando salen del cole los niños, hay más de 100 niños, no sé si me dijo 120, 130 niños, que cuando salen del cole se van allí directamente, a la parroquia. ¿Por qué? Porque es que el párroco les tiene preparada la merienda con lo que hay, con lo que encuentra cada día, con lo que le va llegando y con lo que le reparten del banco de alimentos. Escucha.
No sé si han desayunado de la leche que le damos, que también viene del banco de alimentos, pero lo que sí sé es las caras que ponen cuando acuden y la alegría que experimentan cuando pueden conseguir comer un yogur, un vaso de Colacao, un trozo de tortilla, fruta.
La cara que ponen es impresionante porque después, primero les dan de merendar. Cuando los niños ya han cogido fuerzas, les ayudan a hacer los deberes, que es como otra labor solidaria que dan los voluntarios de esta parroquia. Pero es que muchos de estos niños que llegan allí y que, digamos que se tienen una alimentación complementaria gracias a esto, sorprenden cada día con casos como este que nos contaba él. Una niña que nunca había probado, por ejemplo, un Colacao con leche.
9 años, nadie le había ofrecido el Colacao y que, por favor, si todos los días había colocado en apoyo escolar, que ella nunca faltaría el apoyo escolar. Con ello os digo a qué niveles muchas veces podemos llegar y la necesidad que hay.
Evidentemente la niña sigue yendo porque le dan su Colacao,
claro,
y sigue yendo a apoyo escolar. Son 7 hermanos, son de una familia de origen sirio. Y venían con otras costumbres, con otra y con muchas necesidades. Ahí está uno de los ejemplos de donde llega esa comida que nosotros vamos a ir dando desde hoy, como tú decías, Ana, al principio, hasta el domingo, porque en Madrid se prorroga hasta el domingo, en el resto de España es viernes y sábado. Bueno, pues tenemos ahí una labor que hacer y también hacen falta voluntarios. Que estemos allí y que colaboremos con ellos, porque no solamente hay que recoger la comida, luego hay que empaquetarla, luego hay que distribuirla. Queda una labor, una ardua labor ahí de solidaridad y necesitan gente.
Pues de momento tendremos esos chalecos blancos y azules en los supermercados de nuestro barrio para colaborar. Maribel Sánchez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de un tema radicalmente diferente. ¿Tú sabes que 34.000 toneladas de residuos tóxicos es lo que tiramos los madrileños al inodoro? Y que esto puede provocar un grave problema económico y medioambiental. Ignacio Visiers, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estás, Ana? Pues mira, según estos datos que son del canal de Isabel II, cada madrileño arroja al baño pues una media de 5 kilos de desperdicios, lo que supone un gasto anual de hasta 6 millones de euros. La principal causa de este problema es que muchos ciudadanos pues se han acostumbrado a utilizar el inodoro como si fuera una papelera. De ahí que luego en las depuradoras encuentren objetos de todo tipo. Fernando Morcillo, que es el presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos, nos lo ha contado.
Evidentemente, pues toda serie de elementos que utilizamos a veces en el baño o cercano al baño, ¿no? Es decir, por supuesto, las toallitas húmedas, preservativos, compresas, colillas de cigarrillos.
En cifras, hacemos un uso indebido del váter, pues puede costar hasta 6 millones de euros, vamos, unos 5 euritos por habitante al año. Pero en términos medioambientales, el daño es todavía mayor.
Cuando se vierten muchas toallitas, se hacen unos grandes conglomerados y unas grandes madejas que generan tapones, taponamiento, y esto hace que muchas veces los saneamientos viertan directamente al cauce. Esto no tiene solución.
La solución es, en palabras de este experto, pues muy sencilla. Basta con colocar una papelera en el baño y ya mentalizarnos de cuál es su verdadero uso. Pero sobre todo, aprender una regla fundamental, Ana. Escucha, al inodoro solo se pueden arrojar las 3 P's.
Nosotros decimos, simplificamos, en que al inodoro y por los desagües urbanos solo deben de verterse 3 cosas, que empiezan por P. El pipí, el popó y el papel higiénico. Nada más. Ninguna otra cosa.
Me encanta el pipí, el popó y el papel higiénico.
Encima queda hasta elegante.
Muy
y
gráfico,
todo.
Sí. Pues ninguna de estas 3 P's, por favor, al inodoro.
Al revés, estas 3 P's,
o
sí.
O sea, perdón, perdón. Ninguna cosa que no sea estas 3 P, el pipí, el popó y el papel higiénico, al inodoro. Más bien vamos a quedarnos con las 3 P's. Muchas gracias, Ignacio Visier. Buen fin de. Es el momento de escuchar las noticias.